Números 23, 5 en adelante, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor puso su palabra en labios de Balaam y le dijo, regresa donde está Balac y dile lo que voy a decirte. Balaam volvió a donde estaba Balac y lo encontró junto a su holocausto, junto con todos los príncipes de Moab. Entonces Balaam pronunció estas palabras proféticas. Balac, el rey de Moab, me trajo de Arán. Me hizo venir de los montes del oriente, me pidió venir y maldecir a Jacob. Me ordenó desearle el mal a Israel. ¿Y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Cómo condenar a quien el Señor no ha condenado? Quiero que me ayudes con el verso 9, iglesia. Lee conmigo. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Verso 9. Desde lo alto de las peñas puedo verlo. Desde las colinas puedo, ¿qué? Observarlo. Es un pueblo que habita, ¿cómo habita? Confiado. Y que las naciones no toman en cuenta. Verso 10. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o la cuarta parte del pueblo de Israel? Espero morir como mueren los justos. Espero tener el mismo final de ellos. Entonces Balac le dijo a Balaam, ¿pero qué es lo que haces conmigo? Te hice venir para que maldijeras a mis enemigos y ahora resulta que los estás bendiciendo. Balaam le respondió, ¿y acaso tengo que decir lo que el Señor, acaso no tengo, perdón, que decir lo que el Señor ponga en mis labios? Una pregunta, ¿y acaso no tengo que decir lo que el Señor ponga en mis labios? Pero Balaam insistió. Dice Balac, el rey, dice, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde no puedas ver a todos ellos, sino solamente su parte extrema. Desde allí los maldecirás por mí. Verso 14, y Balac llevó a Balaam al campo de Sofín, que está en la cumbre de Pisga. Allí edificó 7 altares y en cada altar ofreció un becerro y un carnero. Entonces Balaam le dijo a Balac, quédate aquí junto a tu holocausto, que yo iré por allí a encontrarme con Dios. Verso 16 dice, entonces el Señor salió al encuentro de Balaam el profeta y puso en sus labios su palabra y le dijo, vuelve a donde está Balac el rey. Estoy añadiendo que Balac es rey para que usted vaya entendiendo. Y dile lo que te voy a decir. Balaam fue a donde estaba Balac y lo encontró junto a su holocausto, acompañado de los príncipes de Moab. Y Balac le dijo, ¿qué te dijo el Señor? Y Balaam pronunció estas palabras proféticas. Vamos, Balac, ponte de pie. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Verso 19 dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Yo he recibido la orden de bendecir. La bendición de Dios, no puedo revocarla. Dios no ha hallado iniquidad en Jacob, ni ha encontrado perversidad en Israel. El Señor su Dios está con ellos y ellos lo aclaman como su rey. Dios los ha sacado de Egipto con la poderosa fuerza de un búfalo. Contra Jacob nada pueden las brujerías. Contra Israel nada valen las artes mágicas. De Jacob, Dios mío, que es Israel, se dirá, miren lo que ha hecho Dios con ellos. Este pueblo se levantará como un león, como león rugiente se pondrá de pie. No se echará hasta haber devorado la presa, hasta saciarse con la sangre de los muertos. Pero Balac le dijo a Balaam, si no lo vas a maldecir, tampoco los bendigas. Y Balaam le respondió, ¿no te he dicho que yo debo decir todo lo que el Señor me diga? Balaam le dijo entonces, yo te ruego que me acompañes a otro lugar. Tal vez desde allí Dios maldiga a Israel. Dios mío, yo te amo con todas mis fuerzas, Señor. Y yo sé que hay un pueblo aquí que igualmente te ama, Padre, te ama. Y todos queremos escucharte en la tarde de hoy. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que tú no dejes que sea yo la que diga algo, sino que seas tú hablando a través de mí una vez más para la gloria y honra de tu santísimo y maravilloso nombre. Haz lo que solamente tú sabes y puedes hacer aquí, y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a hablar unos minutos bajo el tema, Dios no está bromeando. Anúnciale a tres personas, pero seriamente, y dile, Dios no está bromeando. Gloria a Dios. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Todo lo que hay, quiero que usted por favor me oiga. Todo lo que existe, todo lo que se puede ver, fue hecho de lo que no se veía. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero, no la tierra, no el planeta, no, el universo entero, no la galaxia en la que nosotros estamos, no, todas las galaxias, el universo entero. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero por la palabra de Dios. Oiga, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y dijo Dios y fue porque Dios dijo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, hayan lumbreras en el cielo, y aparecieron las lumbreras. Dijo Dios, sepárense las aguas, y las aguas se separaron. Dijo Dios, hagamos al hombre. Todo lo que Dios dijo se materializó. Todo lo que Él dice tiene que pasar tal como Él lo dice. Porque Dios no tiene que buscar aprobación de nadie. Nadie tiene que firmarle un documento para que Él haga lo que Él quiere hacer. Él es Dios, Él es Rey, es el soberano de toda la tierra. Nadie le puede doblar el pulso, nada, nadie, nadie. Todas las cosas están bajo su poder. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 135, todo lo que el Señor quiere lo hace, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que quiere lo hace. Hasta que usted no entiende esto, usted no va a tener una fe a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque usted va a confiar más en lo que usted ve o en lo que usted cree que es poderoso, porque usted no tiene un conocimiento preciso de quién Dios es, de lo que Él puede hacer. Pero cuando tú sabes quién fue que te habló, nada ni nadie te atemoriza. Por favor, quiero que lo oigas. Hay gente aquí a la que Dios le habló, pero no están defendiendo lo que Dios le dijo, porque les falta tener la iluminación, el entendimiento de quién Dios es. Cuando Dios te dice algo, el mismo que creó todo lo que hay solamente por su palabra, puede hacer exactamente que lo que dijo de tus hijos se materialice. Que lo que dijo de tu esposo, de tu esposa, se revele. Que lo que dijo que va a hacer con tu proyecto se manifieste. Aunque las cosas no salen como Él espera, tú lo ves caminando seguro. Nada lo desmotiva, está seguro. Ay, Dios mío. Cuando algo se complica, no desfallece, porque está seguro, le cree a Dios. Es por esto que podemos ver un Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 27, cuando dice la Biblia que iba rumbo a Roma. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Que se desata en el mar una tormenta. Una tormenta que literalmente quebranta la barca, que amenaza la vida de los que van ahí. Y él se para con toda autoridad y dice, aquí nadie va a perecer. Porque anoche se me apareció el ángel del Dios a quien yo le sirvo. Y él dice, así mismo dice, se me apareció el ángel del Dios
de quién soy y a quién sirvo. Y me dijo, Pablo, tranquilo, que nadie va a perecer. Y entonces él añada y dice, y yo creo que es así como él me lo ha dicho. Pero la barca se está cayendo a pedazos. Y él está diciendo, y yo creo que aunque esta barca no le quede madera, si Dios tiene que hacer que caminemos sobre las aguas, yo creo que será así como él me lo ha dicho. Escucha esto, el hecho de que Dios le haya dicho a Pablo, nadie va a perecer, no hizo que inmediatamente las cosas se calmaran. Y ese es nuestro problema, que cuando Dios nos da una palabra, nosotros creemos que inmediatamente las cosas van a comenzar a pasar como él lo dijo. La fe no es para que tú te alegres cuando las cosas pasan como él dijo. La fe es tu defensa para que tú guerres contra la duda. Y te voy a decir algo, ay Dios mío, Padre. Pasaría algo muy diferente si hoy tú sales de aquí y en vez de tú quejarte, tú comienzas a adorar a Dios en medio de tu cárcel. Yo pregunto, ¿dónde está la gente que llegó a este servicio? Que le dice al enemigo, se acabó el relajo conmigo. Se acabó el abuso. Se acabó el relajo. Yo voy a adorar a Dios en medio de mi necesidad, en medio del proceso, en medio de la cárcel. Ay, la cárcel. La cárcel dijo, ay, ahí vienen Pablo y Silas. No es, ay, el proceso. El proceso tiene que decir, ay, ahí viene Xiomara. Ay, por ahí viene Randy. Ay, 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 si me agarra Fernando. ¿A quién es que van a mandar a esta cárcel? Esa gente, mira, tú la puedes meter donde tú quieras. Y esa gente, yo no le puedo robar la alabanza. La situación tiene que anunciarle al demonio que cree que te va a poner en presión. Yo no puedo con ese. ¿Qué se dice de ti en el mundo espiritual? Ay, vamos, yo no sé con quién vine a hablar aquí. Escucha algo. Una cosa es lamentarte por tu crisis y otra cosa es convertirte en la crisis de tu crisis. Pablo y Silas llegaron a la cárcel no a decir, ay, estamos presos, no, a adorar. Y la cárcel se abrió y los presos oyeron y el carcelero se convirtió. Cada parada que Dios te permite hacer es para que tú lo modeles. Es para que tú le enseñes a la gente que no tiene a Dios cómo se resuelve esto desde la posición de hijo. Ah, vamos. Si tú en cada uno de tus procesos te estás pareciendo a una persona normal que no tiene a Dios, entonces la oportunidad que Dios te está dando para que le revele a los que no tienen a Dios cómo se pasa eso. Porque mira que es lo que te ofrece la enfermedad, un escenario para que tú le demuestres a los enfermos que no tienen a Dios cómo se pasa eso. ¿Cómo se pasa con Dios? Con Dios se pasa que yo sé que Él me puede sanar. Tiene todo el poder para sanarme. Ah, vamos. No solamente puede sanar mi riñón o mi órgano afectado, puede darme uno nuevo. Eso es lo que yo sé. Pero si no lo hace, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Enséñale a los que no tienen a Dios cómo se hace. Enséñale cómo se hace. Ay, pastora, que cómo lo hago. Espérate. Ay, es que hay un proceso. Sí, había un horno calentado 7 veces más de lo normal. Y había un Sadrac, un Mesac y un Abednego. ¿Qué es lo que hay en tu proceso? Una mujer que nada más vive lamentándose y deprimiéndose el día entero. Imagínate. Eso te va a tragar. Ahora, si tú hoy dices, óyeme, espérate, me mudo. Paso de ser la depresiva yo a la agresiva, a la llena de poder y autoridad en el espíritu, no en la carne, sino en el espíritu. Que le digo, no, es que hay gente que le está corriendo a lo que debe enfrentar. Ay, es que yo le estoy huyendo al proceso no le huye. Ábrele bien la puerta. Y dile, yo tengo que modelarle a este mundo, a mi casa, a mis amigos, cómo se pasan las situaciones en Dios y contando con la ayuda de Dios. Dice el Señor, no me haga pasar vergüenza. Acuérdate del Dios al que tú le sirves. Oye, escucha algo, el concepto que mucha gente tiene de Dios es el que tú le estás revelando. Hay gente que no lee la Biblia. Sabe lo que sabe de Dios por cómo te ve a ti viviendo en Dios. Entonces lo que ellos tienen como concepto del Dios que provee es el Dios que te provee a ti. Pero si tú lo que vives quejándote por tu necesidad, eso no es un testimonio que le dé honra a Dios. Aprende a no quejarte con gente acerca de lo que tú necesitas. Tú tienes un padre que te patrocina. Habla con tu papá. Él tiene más que darte que tú que pedirle. Vamos. Él tiene más que darte que tú que pedirle. Vamos, iglesia. Vamos. Entonces te voy a decir algo. ¿Cuál es tu situación? Y yo te voy a decir cuál es el escenario que Dios te está dando para que tú modeles lo que Él quiere que tú reveles a la gente que no lo tiene a Él. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú eres un empresario, no te llegan los contratos, pero tú le estás demostrando a otros amigos, mira, por el momento, este no ha sido mi mejor año. Yo estoy frente a un desafío financiero grande. Lo único es que ahora yo peleo distinto. Ahora, antes yo era solo, pero ahora tengo un socio. Antes yo estaba solo, pero ahora yo tengo mi socio. Y mi socio tiene el control de lo mío. Señores, miren, 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 miren. Cuando ustedes se han probado, cuando ustedes estén bajo ataque, solamente asegúrense de algo: que ninguna de sus acciones le esté dando legalidad al diablo de robarle. Porque hay cosas que atacan lo que tú tienes y de alguna manera están ahí legalmente. Por ejemplo, si tú eres una persona deshonesta, que no haces lo que tienes que hacer y manipulas cosas donde estás dándole entrada a la deshonestidad en lo que Dios te ha entregado, pues obviamente ese ataque del diablo es legal ahí. Pero cuando tú quebrantas la mentira, no hay doble contabilidad. Tú pagas lo que tienes que pagar a quien tienes que pagárselo. Cuando tú andas en honestidad, el diablo no puede entrar a devorar lo tuyo. Y tú puedes con toda legalidad decir: yo echo fuera todo ataque del enemigo de lo que el Señor me entregó. Pero yo no puedo echar fuera algo de lo que soy un aliado. A veces, escúchalo bien, quien está trayendo un problema a lo tuyo ni siquiera eres tú, es uno de tus asociados. Y tú vas a tener que saber cortar cuando tienes que cortar. Déjame ver si te lo explico. La Biblia dice que a Josué, el Señor le dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Sin embargo, dice la Biblia que van a conquistar un pueblito pequeñito llamado Ai. Ustedes lo que leen Biblia saben. Una cosita así, un terrenito pequeño, una ciudad como decir Bellavista. Y ahí entran ellos después de conquistar a Canaán completo. Pero le falta Ai entre las ciudades que le falta. Y ellos van. Y quien hace que ellos pierdan en Ai no es Josué. Es uno que está peleando con él. Pierden ahí. Y Josué le dice: ¿qué pasó con lo que tú me dijiste? Y el Señor le dice: hay un anatema entre el grupo. Y te voy a decir algo. Cuando Dios te entregue algo, saca el anatema. Saca el anatema. Saca el anatema. Yo siento a mi padre. Saca el anatema. Saca el anatema. El que esté contigo en lo que Dios te dio tiene que honrar al Dios que te lo dio. Y honrar al Dios que te lo dio es dándole respeto a lo que Dios te entregó. No tengas anatemas contaminando lo que Dios a ti te dio. Escucha bien, es mejor tener gente que no son los idóneos al principio, pero tú lo formas y se dejan ayudar. A gente que se pone una careta, pero es un anatema oculto. Ay Dios, espérate. David está en la cueva de Adulam. Y a él llegan los enlutados, los afligidos, los endeudados, los quebrantados. Y él de ellos saca el ejército más poderoso que ha habido en la tierra de Israel. De ellos. ¿Por qué mejor tener a toda esa gente enlutada, depresiva, que se quiere dejar ayudar, que no es idónea al principio, pero que dicen: ayúdame que quiero crecer? Ven, yo quiero, aleluya, que tú me enseñes a ser un guerrero. Trabaja con ellos, porque estén abatidos hoy, no lo deseches. Que envuelto en el abatido hay un guerrero que hay que liberar, vamos. Que envuelto en el depresivo hay una guerrera que puede salir de ahí. Alguien dice gloria a Dios. Dígale al que le quede cerca: tú no sabes al lado de quién tú te sentaste hoy. Dile: cuidado si tú crees que yo soy cualquier cosa. Ayúdame, dile, te sentaste al lado de un guerrero, vamos. ¿Dónde están los guerreros en este día? El problema no es la estación presente de la gente. No, yo nunca he tenido. Le voy a decir algo. Yo le tengo que decir que para mi gozo y para la gloria de Dios, mucha de la gente que Dios ha traído a este ministerio, enlutado, depresivo, arruinado, endeudado, hoy son hasta pastores. Para la gloria de Dios. Ahora bien, algunos no vienen tanto así. Vienen más con una careta. De que ellos sí. De que, pero son acá al final. Entonces mejor dame, por favor dame al enlutado, déjame aterrizarlo, dame al que tú veo que está endemoniado, si Dios lo trajo aquí y se deja trabajar aquí, dale un año, no es que yo necesito los testigos, ¿dónde están? Dale 2 años, dale 3 años para que tú veas lo que en 4 años Dios es capaz de hacer con alguien que no llegó en su mejor versión aquí. Pero hay gente que llegan y no quieren cambiar, sino que quieren contaminar lo que Dios te da. Cuídate de ellos, porque estamos aquí para ayudar a todos. Pero que tú querer ayudar a otros no haga que esos te hundan a ti. Lo voy a repetir, estamos para ayudar a todos. Lo que pasa es que el querer ayudar a otros no puede hacer que ellos te hundan a ti. Entonces dice la Biblia que el Señor le dice a Josué, el problema es que tú tienes una bendición sobre tu cabeza. El pueblo por el que tú estás peleando igualmente, pero hay uno solo, un solo ser. Explícamelo porque necesito que ustedes me ayuden. ¿Cómo va a ser que Josué, el guerrero, la nación de Israel a la que Dios bendice, está peleando y está perdiendo por uno? Para que tú veas el valor del uno. Sacadnos las zorras pequeñas, sácalas, porque ellas echan a perder la viña. Tener sentimiento para preservar a Acán es mantenerte en derrota, en lo que tú puedes tener victoria. Que Dios ponga orden en tu vida. Mi alma adora a Dios. Le voy a decir algo. Hay momentos donde yo he tenido que prescindir de gente que hasta amo, señores. Miren, en posiciones de trabajo, en el mismo ministerio. Desde que yo veo que lo llamo un par de veces, oro, le digo, lo aconsejo y no quiere cambiar. Esa persona que no quiere cambiar se convierte en una puerta abierta para la mediocridad. Cuida lo tuyo, vamos. Dígale al que le quede cerca, dígale, cuida lo tuyo. Y tú sabes que hay gente que está atada a quien está trayendo maldición a su vida porque no se ve sin esa persona. Hay hasta trabajadores que están trabajando contigo en tu casa y en donde sea que tú estés. Hay compañeros que tú no lo quieres soltar porque tú no te ves sin él. Antes de Dios llenar algo, primero quiere que tú lo dejes vacío. Si yo tengo el espacio lleno con algo equivocado, Dios no va a poder traer lo correcto. Escucha, a veces antes de Dios, déjame explicártelo, antes de Dios plantar, primero desarraiga. Antes de edificar, primero remueve los escombros. No te aferres a lo que te está marchitando, a lo que te está haciendo perder batallas. Ay, Dios mío. Sun Tzu, el gran escritor, no sé si ustedes lo han leído, del libro El Arte de la Guerra. ¿Quiénes lo han leído? Un libro que prácticamente es usado como consulta, como estrategia, y creo que en cierto modo hay cosas ahí que se pueden ver. Él decía, yo creo que les comenté esto a ustedes en una ocasión, él decía, cuando tú te conoces a ti y vas a la guerra conociéndote a ti, puedes ganar el 50%, el 50% de tus batallas. Cuando tú vas a la guerra conociendo a tu enemigo, puedes ganar el 50% de las batallas. Pero cuando tú vas a la guerra conociéndote a ti y conociendo a tu enemigo, tú siempre vas a ser un vencedor. Y el problema de mucha gente aquí es que está peleando con enemigos que no son. No estés peleando con fiebre, ve directo a la infección. Escucha bien, ataca el problema directo a la cabeza. Por eso fue que Jael le traspasó la sien a Sísara. Porque ella dijo que okay, sus soldados murieron. El problema es que no tiene soldado, pero este es el general. Y si yo no acabo con el general sin soldado va a volver a levantar otro soldado. Así que yo tengo que acabar con el general para que no me vuelva a levantar soldados. Hay gente que sabe eliminar soldados, pero no al general. Hay gente que está diciendo en la casa, es que yo no sé por qué aquí hay tanto gasto, hay que buscar el general. ¿Será deseo de impresionar o de competir con la vecina? Se me fueron 10. Si usted quiere, usted aplaude. Y si no, no. Y si no, no. Yo no sé por qué que mi esposo siempre está así. ¿Será que tú no te sometes y no lo respetas? No, ¿por qué que él no me trata con cariño? Vamos a ver el general. La Biblia dice claramente, esposas, honren y respeten a sus maridos. Maridos, ámenla. La mujer, cuando es una mujer respetuosa, atrae el amor del marido. El marido, cuando ama, recibe el respeto de su esposa. Yo creo que hay que buscar los generales para cortar la cabeza de ellos en estos días, para que a ti te vaya bien en todo, no solo en el 50% de tus batallas. Dale mejor el aplauso al Señor. Dáselo mejor. Dáselo mejor. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y quiero decirte algo importante hoy aquí, escúchame. Vengo segura de lo que te voy a decir. Hay decisiones que dependen de ti. Dios no la va a tomar por ti. Son tus decisiones. Y de esas decisiones depende el éxito o el fracaso, no solo de tu vida, sino de todos los que están bajo tu cobertura. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios te trajo hoy aquí para darte la fuerza, la gallardía y la valentía que tú necesitas para tomar las debidas decisiones en estos días. Decisiones, decisiones sin sentimentalismo. Es mejor hacerme así y poder seguir edificando y no quedarme distraída para retener una persona que está haciendo una estrategia del diablo al lado mío para destruir todo lo que yo estoy levantando. ¿Alguien glorifica a Dios aquí? Entonces escúcheme, siento a mi padre. El poder de la palabra de Dios es algo que no tiene, wow, no tiene forma de que nada en esta tierra lo pueda parar. Y le voy a decir, segura de lo que digo, que aquí hay mucha gente que Dios le dio una palabra, que ellos pueden estar seguros que la parte que tiene que ver con Dios no va a fallar de esa palabra que se le dio. Ahora, lo que hay que proteger es la parte que tiene que ver contigo. Porque el acuerdo en el mundo espiritual no solamente tiene que ver con Dios, tiene que ver contigo. No es solamente lo que Dios quiere hacer contigo, es lo que tú quieres que Él haga contigo. Ay, Dios. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Juan 5. En el estanque de Betesda, escúcheme, el Señor se acerca a un paralítico de 38 años y le dice, ¿quieres ser sano? Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso. Él lo pudo haber jalado, ¿verdad? Por poder, sí. Pero le da al hombre y a la mujer la oportunidad de que elija. Perdóname, pero aquí hay gente que Dios le está llamando hoy de la inestabilidad. Ven, sal de esa inestabilidad. Ven, que te quiero estabilizar. Ay, es que me tienen que entender, es que nadie me apoya. Te lo vuelvo a decir. Déjate de estar buscando gente que te apoye cuando el cielo te apoya. Déjate de estar buscando gente en la tierra que crean en ti cuando ya el cielo cree en ti. Si ese es el aplauso para tu padre, dáselo mejor. Dáselo mejor. Alguien dice amén aquí. La palabra de Dios. Diga conmigo, tengo una palabra. Tengo una palabra. Es más, le voy a decir algo. Aquí hay gente que ha sobrevivido a cosas que cualquiera no sobrevive. Aquí hay gente que ha pasado por lo que cualquiera no pasa y sale vivo. Y te voy a decir por qué ha sido eso. No ha sido por ti. No ha sido por nadie. Ha sido solamente porque Dios dice, hasta que yo no cumpla lo que dije de ti, tú no te vas de aquí. Hasta que yo no cumpla lo que dije de ti, tú no te vas de aquí. Diga conmigo, tengo una palabra. Ahora bien, cada vez que Dios bendice a alguien, no le da cosas, le da una palabra. Ay, obsérvelo en la Biblia. Ay, Dios me dijo que me va a bendecir. ¿Y qué es lo que tú crees que significa eso? Que Dios te diga que te va a bendecir, ya actúa sobre lo que te dije. Pero hay gente que Dios le dice, le voy a bendecir, y ellos se sientan en una sillita a esperar que las bendiciones le caigan del cielo. No, no, señores. Es más, le voy a decir algo. Ay, Dios mío. Escúcheme bien. Usted está bajo los cielos abiertos para moverse en bendición. El justo florecerá como la palmera. Todo lo que el hombre justo haga prosperará. Ay, Dios mío. Todo lo que haga, todo lo que no haga no puede prosperar. Pero es justo y tiene la autoridad de hacerlo prosperar. ¿Pero por qué no prospera? Porque no hace. Hay gente que dice, no, es que Dios me dijo que me va a bendecir. Pues muévete en esa dirección. Muévete en la dirección de lo que Dios quiere hacer. Porque cada vez que Dios quiere bendecir a alguien, no le da cosas, le da una palabra. Y esa palabra hace que a ti se te acerque la gente que tiene que acercarse. Que se alejen la gente que tiene que alejarse. Hello. Que se abra lo que tiene que abrirse a tu favor. Y que se cierre lo que se tiene que cerrar, aunque parezca bueno, pero para ti no es lo mejor. Esa palabra hace que tú seas resistente a lo que otros no resistirían. Te hace capaz de aguantar lo que otros no aguantarían. Hace que el diablo, por más que te dispare, no pueda alcanzarte. Y hace que en contra de ti ninguna arma forjada pueda prosperar. ¿Alguien dice estoy bendecido aquí? Cuidado con pensar que la bendición es algo que tú te puedes poner en tu cuerpo como una ropa. No, la bendición no cabe en tu closet. La bendición no es algo que tú manejas, no es un carro. No, 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 no. No es algo que tú guardas en tu marquesina. No, no. La bendición ni siquiera es una persona que está al lado tuyo. No. Tu bendición es tener la capacidad de pasar por el fuego y que el fuego no te queme. De sobrevivir a lo que otros no pueden. ¿Alguien puede decir estoy bendecido aquí? ¿Alguien puede decir estoy bendecido? Es por tu bendición. Escucha, aquí hay gente que tiene una unción muy particular y le voy a decir cuál es. Que usted tiene una gracia que todo lo que usted toca reverdece. A veces a usted le dan cosas que no arrancan en la mano de otro. Y desde que te la entregan a ti, florecen. Florecen. El Señor le dijo a José, te voy a bendecir. ¿Y cómo fue que lo bendijo? En la casa de Potifar. ¿Y cómo? Haciendo de la mejor manera lo que él tenía que hacer ahí. Por eso fue que se ganó la gracia de Potifar. Entonces, ¿por qué fue que se lo ganó? Haciendo en la cárcel, haciendo en la casa de Potifar. Los vagos pueden estar bendecidos, pero no lo perciben. Se me fueron 15. No se preocupe, que yo le voy a decir a usted qué fue lo que Dios le mandó a decir. Levantándote a las 11 de la mañana, dije que tú estás bendecido. Pero ¿y para qué te dieron esa bendición? Toda bendición es para que tú la uses. Te digo, la bendición de Dios es lo que hace que tú vayas a la universidad y tu entendimiento se abra. Para que tú captes como cualquiera no puede captar. Es la que hace que tú vayas al trabajo y tu jefe diga, hay algo especial en ti. Hay una gracia especial en ti. Es la que hace que tú estés en medio de tus compañeros y ellos te quieran buscar a ti para contarte a ti sus problemas. Eso se llama bendición. La bendición de Dios hace que tú atraigas cosas, no que tú la persigas. Pero eso vino por causa de una palabra. Mi alma adora a Dios. Porque cuando Dios te bendice, da siempre una palabra. Oye, que la palabra que Dios te dio no la ahogue en tus quejas. Que la palabra que Dios te dio no la ahogue en los bullicios que tu necesidad está trayendo a ti. Ay, es que no tengo, es que mira, tú estás ofendiendo al Dios que te ha bendecido. El Señor conoce lo que te hace falta. Haz lo que depende de ti y déjale a lo que no depende de ti. Limpia lo que tengas que limpiar y camina bajo la palabra que el Señor te entregó. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? El libro de Isaías capítulo 55 verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, óigalo bien, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. Yo envié mi palabra y es como la lluvia y es como la nieve. No vuelve allá, no vuelve a mí vacía. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Vuelve a mí cuando prospera. Mi palabra anda buscando aquel sobre quien yo la lancé en la tierra. Yo dije, en esa familia voy a bendecir una mujer que quiera que yo la use. Entonces la palabra sabe que la tiene que encontrar. La palabra fue a buscarla a la barra. Le agarró el corazón y un día esa mujer en esa barra dijo, no me siento cómoda aquí. Yo no sé, pero esta música ya como que no me gusta. Tengo que correr de aquí. A veces nadie le predicó, nadie la buscó. ¿Quién fue que la trajo? La palabra, la palabra, la palabra. ¿Habrá alguien aquí que lo haya traído la palabra? ¿Habrá alguien que lo haya traído la palabra? Si te trajo la palabra de Dios, que no te saque la queja tuya. Si te trajo la palabra de Dios, por favor, que no te saque la palabra de un humano. Ay, es que fulanito dijo y por eso ya yo te he desencantado. Pero y ven acá. Nadie te puede sacar a ti del lugar donde Dios te puso. Dígale a su vecino que corre el diablo, yo no. Dígale, dígale. Que corre el diablo, yo no. Escucha, quien te trajo fue la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá. Así es mi palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía. Cuando vuelve yo le voy a preguntar, ¿qué hiciste? Y como es palabra mía, me va a tener que decir, tú me dijiste que la llevara a la iglesia, le toqué el corazón y míralo ahí donde está. Ay Dios, tú me dijiste que le abriera los cielos. Le pusieron traba, pero yo quebranté la traba. ¿Tú sabías que hay gente que te pone traba a ti de balde? Trata de que tú no entres a ese trabajo, pero ya Dios dijo que tú sí vas a entrar. Trata de que a ti no te asciendan y Dios dijo que ese ascenso es para ti. Trata de mandarle ataques a tu familia por brujería, por ensalmo, por hechicería. Y el Señor dice que no hay brujería que pueda en contra de ti porque la palabra te cayó atrás. ¿Alguien dice amén? Ahora escuche esto. Dios mío, esto está fuerte y yo quiero que usted oiga lo que dice Génesis 27:33. Dice la Biblia que el Señor había en Génesis 12 llamado a Abraham, usted sabe, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham tiene un hijo que se llama ¿cómo? Isaac. E Isaac tiene dos hijos que son gemelos. Uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Ustedes saben que el Señor había dicho, Dios había dicho, mira Rebeca, hay un problema en tu vientre, hay un pleito. Y es que hay dos naciones peleando. Y yo digo, ¿cómo dos naciones peleando? Eran dos embriones. Y el Señor le llamó a los embriones naciones. Porque eran embriones en su estado actual. Pero eran naciones en el diseño de Dios. Para Dios tú no eres lo que eres actualmente. Tú eres lo que ya eres en el diseño de Él. Si alguien puede glorificarle, que lo haga bien. Ay, pastora, ¿por qué es la guerra? Por el diseño que ya Dios trazó para ti. Es que tú puedes ser embrión frente a los ojos de un humano, pero a los ojos de Dios ya tú eres una nación. Y el Señor le dice a Rebeca, hay dos naciones peleando en tu seno. Pero te voy a decir algo, Rebeca, el mayor le va a servir al menor. Eso está establecido y viene luego Jacob a querer manipular esto. Y él se pone la ropa de Saúl, se pone, ustedes conocen la historia. Pero donde quiero hacer énfasis es aquí en Génesis 27:33, donde dice la Biblia que Jacob con su manipulación, sin saber que ya él no tenía que manipular nada porque Dios había dicho que él iba a ser el de la bendición. Mira, cuando Dios te dice que te va a bendecir, wow, Dios mío, Padre, la bendición te va a salir a buscar. Es que te va a salir a buscar, es que te va a salir a buscar y te va a encontrar. Tú no tienes exactamente que manipular, diga conmigo, nada. Y la Biblia dice que Jacob se pone la ropa de Saúl, huele a Saúl, se acerca a Saúl, le prepara la sopa que pide el papá. Y luego cuando Isaac bendice a Jacob, como lo hizo, aparece Saúl. Y Esaú dice, hola papá, vine, ahora ven, bendíceme. Isaac le dice, donde quiero apuntar es a esto. Isaac le dice a Esaú, ¿quién fue el que estuvo aquí ahora mismo? ¿Fue tu hermano? Hay un problema. Lo acabo de bendecir y será bendecido. ¿Qué pasa con la creencia cultural que hay en Israel con relación a las palabras? En Israel hay una creencia cultural que es también la creencia bíblica y es la que todos deberíamos abrazar, de que la palabra no es simplemente pronunciación, es vida que le cae atrás a aquellos que Dios dice que va a alcanzar. Entonces cuando Isaac dice lo siguiente: hay un tema, Esaú, y es que yo acabo de emitir una palabra de bendición y la persona hacia la que la solté y la desaté será bendecida. Entonces Esaú dice: ¿y no te queda más bendición? Él dice: como esa no. Es decir, yo no la puedo revocar, yo no la puedo traer hacia atrás, es de él y ya le cayó atrás a él. Así mucha gente le pregunta a Dios: ¿y por qué tú le diste tanto? Y el Señor dice: ya yo le solté la bendición, ya yo dije que será una mujer estable, un hombre estable, que le va a ir bien en mis caminos, que yo lo voy a usar, que le voy a abrir las naciones, que va a ser escritor de libros, que va a predicar en las naciones. Y hay gente que cuestiona y dice: ¿pero por qué? Y simplemente Dios dice: porque la palabra le cayó atrás. No es porque tengamos currículum, no es que seamos competentes por nosotros mismos para creernos algo de nosotros mismos, dijo Pablo, sino que nuestra competencia proviene de Dios y que la palabra nos cayó atrás. Pero cuando el Señor te bendice con una determinación de darte cosas, no es que te da las cosas materialmente hablando, es que te da la unción para atraerlas. Mi alma adora a Dios. Protege lo que Dios te dio. Dígalo conmigo: debo proteger lo que el Señor me entregó. La Biblia dice en el libro de Mateo 8:8 que el centurión le dijo a Jesús: tú no tienes que entrar a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. La palabra que tú mandes desde aquí le va a caer a él allá y lo va a levantar. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo para que hagamos algo profético aquí. El centurión le dijo a Jesús: si tú mandas la palabra desde donde nosotros estamos en el poder del acuerdo, tú mandas la palabra hasta donde mi siervo está y allá la palabra va a llegar. Yo quiero que todos los que tienen fe en esta hora levanten su mano hacia el lugar donde tú quieres que Dios mande la palabra. Yo no sé hacia dónde tú vives. Dios va a saber tu dirección, créeme. Solamente por la fe levanta tu mano y menciona el nombre, aunque sea para ti mismo, de esa persona que tú necesitas que Dios vaya a visitar en esta hora. Vamos a mandarle la palabra de liberación al que está atado. Vamos a mandarle la palabra de sanidad al que está enfermo. Ahora le mandamos la palabra de orden al que está desorientado. Siento a mi padre aquí. Ahora le mandamos la palabra de libertad al que está siendo perturbado por los demonios en tu casa. Le mandamos la palabra, le mandamos la palabra al que está endeudado, al que está oprimido, para que Dios le dé fuerzas, para que se levante, para que se enfoque en lo que tiene que hacer en estos días. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, envío la palabra. ¿Alguien dice gloria a Dios? Ahora escuche esto, dele fuerte ese aplauso al Señor. Ay, escuche esto. Dios, diga conmigo, Dios se compromete con lo que Él dice. Y aquí tenemos una situación. El Señor le había dicho a Abraham: mira, voy a bendecir a tu descendencia de una manera extraordinaria. Y esa descendencia, señores, es exactamente las familias que salen de los hijos de Jacob. Ustedes saben que Jacob tiene 12 hijos y de cada uno sale una tribu. De ahí se conforma la nación de Israel. Y el texto que leímos en Números 23 habla del pacto de Dios con esa nación de Israel. Y el Señor, escuchen para que ustedes tengan más o menos una idea. Yo sé que escucharon mucho Balac, Balán, ¿verdad? Balac, Balán. Y Balaán le dijo a Balac y Balac le preguntó a Balaán. Bueno, pasa que estos descendientes de la promesa de Dios por medio de Abraham, de Isaac, de Jacob, pasan un proceso. Diga conmigo: proceso. Éxodo habla exactamente acerca del tiempo donde la opresión de la esclavitud hizo que este pueblo escogido por Dios se multiplicara. Dios mío. Y luego dice que el Señor levantó a un líder poderoso e importante llamado Moisés, y que los libertó a través de Moisés para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces escucha lo que pasa para que usted entienda. En el camino hacia la tierra prometida, ellos van pasando por diferentes ciudades, y por cada ciudad donde pasan, ellos hacen estragos. Ya el rey de Moab oye lo que viene ahí y dice: por ahí viene un pueblo que está arrasando con todo. Él dice: yo tengo miedo porque tienen que pasar por aquí. Van a cruzar por la frontera de mi tierra. ¿Qué hizo ese rey llamado Balac? Mandó a buscar un profeta llamado Balaam. Y le dijo a Balaam: ven acá, necesito que me maldigas a Israel, porque Israel va a pasar por Moab y yo no quiero que me acabe y acabe conmigo como ha hecho con las otras tierras. Entonces manda a buscar un profeta para que el profeta le maldiga a quien Dios había bendecido. Le dice: te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Te voy a dar el dinero que tú me pidas. Voy a hacer lo que tú me digas si tú maldices a Israel. Entonces viene Balán y le dice: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. He oído brujos de territorios distintos que lo han dicho más de una vez. Lo único que la brujería respeta. Yo siento a mi padre aquí. Es que usted tiene que oírlo. Si hay algún brujo infiltrado aquí, también lo sabe. Los demonios lo saben, el Señor los ate y los reprenda todo. Lo único que en esta tierra respeta la brujería y la hechicería. No es a uno que anda con una Biblia. No es a uno que anda con una corbata nada más. No es a uno que está todo el tiempo metido en una iglesia evangélica nada más. Todo eso es importante. Pero si hay algo que ellos respetan, es uno que anda en integridad. Que no es solamente cristiano cuando llega a la iglesia, sino que lleva a la iglesia a cada lugar donde va. Mire, le voy a decir algo. Satanás sabe quién es la gente que le es fiel a Dios. Esto no se trata de aparentar. Él sabe quiénes son la gente íntegra. Y le voy a decir algo. Escúcheme, no trate de buscar una reputación pública que usted no le pague el precio en privado. Si ese es el aplauso para tu padre, te lo voy a decir otra vez. No trates de tener una reputación pública que tú no le pagas el precio en privado. Recuerdo en una ocasión estando en San Francisco de Macorís, una ciudad de aquí de mi República Dominicana donde yo nací, que estábamos en un servicio y se desataron unas guerras espirituales fuertísimas y cayó una endemoniada pero resistente y se acerca una doctora que quería reprenderla. Y la demonia que le habló, porque voz de mujer, así mismo en voz de mujer, le dice: ¿quién es que me va a reprender a mí? Tú, la que te roba toda la medicina en el lugar donde tú trabajas. Dame un segundo. Lo que te está diciendo es: yo te conozco. Hay gente aquí que no sabe lo que tú haces cuando tú estás oculto en tu habitación. Yo sí. Hay gente aquí que no te ve. En tu trabajo puede que no haya cámara, pero yo te veo. Entonces yo no puedo ser autoridad de algo de lo que me hago aliado. Gloria a Dios. My God, yo siento a Dios. Escúchame, hay gente que tiene hoy que saber aquí que al diablo se le va a acabar el abuso en tu casa, con tus hijos, con toda la gente que vive contigo, cuando alguien de tu casa coge en serio el compromiso con Dios. No de relajo, sino en serio. Dios, mira, hoy yo renuncio a todo lo que me quita autoridad. Hoy yo le cierro la puerta a todo lo que le da acceso a los ataques de Satanás. Santifícate para Dios y tú vas a ver lo que Dios puede hacer con alguien que se santifica para Él. Diga conmigo: Dios no está bromeando. Ay, 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 ay. Bendíceme, ven. Bendíceme, maldíceme, perdón, a Israel. Y Él dice: es que yo no puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido. Y dice: hay un problema. Contra Israel no hay agüero que pueda, no hay brujo, no hay hechicero que puedan. Ellos están bendecidos. Hay júbilo de rey en ellos. Esa gente son como león. No se detienen hasta que no acaban con todo el mundo. No hay forma de que yo pueda maldecirlos. Ya Dios los bendijo. El rey Balac dice: ay, ay, ay. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Si tú no lo puedes maldecir, entonces dime, ¿qué hago ahora? ¿Tú sabes lo que hizo? Dijo: ven acá, déjame llevarte a otro lugar, a ver si desde otro lugar tú lo puedes maldecir. Eso es una enseñanza fuerte, porque lo que estamos viendo es que el rey que quiere verlos caer, dice: ok, por aquí no se puede con ellos, búscale el otro lado. Ah, pero por ahí no te cede, por ahí no cayó, por ahí no pecó, búscale el lado débil. ¿Por qué tú crees, ay santo, que cuando tú no estás recibiendo ataque de un lado, lo estás recibiendo del otro? Ah, pero por ahí no es, pero vamos a ver por dónde es. Escucha lo que le dice el rey al profeta. Yo te voy a llevar a otro lado para que tú me digas si del otro lado se puede hacer que ellos caigan. Porque por ahí no es. Imagínate cuando a ti te apretaron la finanza. Y el enemigo dijo, si tú le aprietas la finanza, Señor, mira, va a pecar contra ti y no va a volver a la iglesia. Y tú te mantuviste, mira, caminando para llegar a la iglesia. Llegabas con lo único que tú tenías. Y el diablo dijo, y no te va a quedar. Ay, no, voy a llegar a adorar a Dios aunque no tenga lo de pagar la renta. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero escuche esto, cuando él ve que usted no se dobla frente al ataque de la finanza, sino que sigue en pie, él dice, déjame buscar otro lado. ¿Y si yo uso a la gente que está en la iglesia para que se pongan a hablar mal de él? ¿Y si en la iglesia le hago ver todo el que tiene defecto y no fortalezas? ¿Tengo que hacer que caiga? Entonces ya no es un tema de finanza. Ahora es que tú te pusiste a venir aquí a buscar problemas. Aquí hay muchísimo. Porque todos los que llegan aquí, todos están llenos de problemas. Pero tú sabes lo que dice la Biblia, que el Señor no vino a buscar lo sano, sino que vino a buscar lo enfermo para sanarlo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces dice Balac, te tengo que llevar a otro lugar. ¿Y por qué yo quiero que usted vea esto? Porque señora lo llevó a varios lugares y en ningún lugar encontró cómo entrar a maldecir a la nación que ya Dios había dicho que estaba bendecida por él. Lo único que pasó fue esto, diga conmigo, ay. Cuando se va el profeta, llama al rey, le dice, ven acá. ¿Tú viste que no pudimos por ningún lado? Hay una sola forma de hacer que Israel caiga. Una sola. El enemigo sabe cuál es la única sola forma de que tú caigas. Señor, en el nombre de Jesús, todo residuo de debilidades, de pecados de antaño que visitan a este pueblo hoy, que están, Dios mío, atacando la mente y la estabilidad espiritual de la gente que recibe este mensaje, te pido que sea quebrantada en el nombre de Jesús. Escucha bien, siento la presencia de Dios aquí. Padre, gracias. Hay gente que está siendo visitada por lo que en otro tiempo lo ataba. Cuidado, cuidado, escúchalo bien, cuidado. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, hasta que llega uno más fuerte que él y le vence. Escuche, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dijo Jesús, anda por lugares secos buscando reposo y dice, volveré a mi casa de donde salí, a ver cómo yo entro otra vez. Hay gente aquí que le está visitando lo mismo de lo que Dios lo liberó. Dios te dice, acuérdate de donde te traigo, acuérdate de donde te traigo, acuérdate. Cuando se ve el profeta, le dice al rey, no pudimos maldecirlo, pero hay una sola manera, y la manera es esta, que tú busques a las mujeres más lindas que hay en Moab, las más lindas, y se la presente a los príncipes del pueblo, para que ellos caigan. La gente bendecida por Dios, lo que el profeta no pudo maldecir, los arrastró al piso a comer tierra, una falda. Se me fueron 20. La gente de la autoridad tiene júbilo de rey, son como leones, agarran la presa y la devoran. Esa gente tienen a Dios, no hay forma de que lo podamos maldecir, solamente hay una. El enemigo está tan empeñado en ver tu destrucción que va a invertir tiempo en saber cuál es esa una. Es que necesito gente aquí que me ayude. Él no anda deprisa. Él sabe que ya hay cosas que tú venciste. Y hasta dice, oh, le dice a par de demonios, oh, mira. Pero mira, ya no ve la pornografía. Ah, no, pero bien. Ah, pero ya no se va al drink los fines de semana. Bien. Vamos a ver por qué le queda. ¿Qué es lo que le queda? Te voy a decir algo. Si tú no renuncias a lo que puede estar siendo una puerta abierta para el enemigo en tu vida, Dios mío, Satanás no va a desaprovechar eso. Y yo sé que estoy hablando a gente aquí que no está dispuesta a dejar que lo que ha edificado se derribe por causa de una debilidad. Yo lo sé, yo lo sé, yo sé, yo lo sé. Esto no es para todo el mundo. Yo sé que Dios no le vino a hablar a todo el mundo. Sin embargo, sé que Dios le vino a hablar a gente determinada. A decir hoy, aunque yo tenga que, como dice la Biblia, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. ¿Qué es lo que dice? Ayúdame, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. La pregunta es, ¿qué le queda al enemigo como un aliado interno desde ti? Ay, es que el diablo me ataca. ¿Y por qué vía? ¿Por qué vía? Yo recuerdo en un tiempo donde el Señor me dijo, ¿sabes qué? Tengo algo muy grande para ti, Yesenia Ten. El Señor, la primera vez que yo fui a un evento, tomó a una profeta de como 18 años. Fue un evento de jóvenes. Yo vivía en Long Island y el evento era en el Bronx. Y yo recuerdo que la iglesia donde yo me congregaba, Fuente de Jacob en Shirley, en Moriches, Long Island, New York. Ahí dice el pastor, no, los jóvenes el sábado que van a hacer un intercambio, que en el Bronx hay un servicio. Primer intercambio de servicio donde yo iba. En ese servicio, una muchachita llena de Dios, yo nunca había visto eso, con los ojos cerrados, literal, como un trompo, sin saber dónde yo estaba, ella me encontró danzando así, con los ojos cerrados, y fue donde mí. Y me dijo una palabra que nunca se me va a olvidar. Me dijo, así te dice el Señor, sométete a mí y serás ejemplo en las naciones. Y quiero que usted oiga, espérese, que todo el mundo dice gloria a Dios santo, eso no viene así. Ahora le ponen unos demonios que vayan parejo al nivel de tu llamamiento. Porque usted es el que cree y que a usted nada más Dios lo quiere usar y los diablos también te quieren destruir. Es que una cosa no viene sin la otra, iglesia. Y yo recuerdo algo, Dios mío. En un momento de mi vida yo tuve tanta guerra y tanto ataque. Y el Señor me dijo, ven acá mi niña, ven acá. Te voy a decir algo, Yesenia Ten. Lo que yo he puesto sobre ti no puede ser manejado con sentimentalismo. Yo me puse melancólica en un tiempo. Ay, Señor, yo estoy sola en este país. Yo no tengo a mami, no tengo a papi, no tengo a... Y Dios me dijo, y en eso es que tú estás. Tú estás buscando de que tú no tienes mami ni papi. Y yo te llamé, yo te endorso, yo te respaldo. Deja el sentimental. ¿Sabes lo que a mí me cogió en un tiempo? Decir, ay, si yo tuviera a alguien al lado mío que me apoyara. Y Dios me dijo, no, Yesenia, tú me tienes a mí. Deja tu sentimentalismo. Y tú sabes lo que Dios me dijo. Tú y yo vamos a edificar algo. Tú y yo. Que luego de que yo lo edifique a través de ti, tú vas a tener más apoyo del que tú esperabas tener. Pero ahora es el momento de que tú edifiques conmigo. Yo sé cuando hablo de soledad porque lo viví. Yo sé cuando hablo de traición porque lo viví. Yo sé cuando hablo de caerte y no quedarte caído porque lo viví. Y cuando ahora te estoy diciendo que el enemigo anda buscando la brecha abierta que tú le has dejado para ver cómo acaba contigo, también créeme que yo sé lo que te estoy diciendo. Ahora, el éxito del ataque de un enemigo depende de cómo tú te manejes ante la posibilidad de ese ataque. Hoy el Señor te dice, cuando Israel no pudo ser maldecido por el profeta, porque él supo que no lo podía maldecir, buscó la debilidad del pueblo para decir, por ahí es que voy a entrar. Si el enemigo fuera hoy a buscar la debilidad tuya, ¿por dónde tú crees que va a entrar? Mi alma adora. Hay gente que pierde en la paz solamente porque los números no le dan al otro día. En el servicio están muy felices cuando abren la cuenta y ven que los números están en rojo, se le fue el gozo. Hay otros que esperándolo, terminando este servicio, le espera una situación en la casa y ellos no saben cómo manejarla. Quítale, desenchunfla eso. Quítale el poder a eso. Que nadie robe tu paz. Que nadie robe tu paz. Si ese es el aplauso, dáselo mejor y dígale a su vecino que nadie robe tu paz. Que nadie robe tu paz. Y con esto termino. Con esto termino, iglesia. Escucha esto. Yo no sé, pero usted me va a ayudar con algo. Dígale a su vecino, agárrate ahora mismo. Primera de Reyes, dice el Señor. Mire, escúchame. Primera de Reyes 16. Hay algo aquí. El pueblo que el Señor amó tanto le falló por una debilidad. A ti que Dios te ha dado tanto, por favor, no cambies oro por espejitos. No cambies perlas por piedras. No cambies el valor que Dios te dio por el placer de un momento. No lo cambies. Y dice la Biblia en Primera de Reyes 16, 1 al 3, y con esto termino, la versión PDT dice,
que hubo un rey llamado Baasa, al que Dios le dio mucho renombre, mucha reputación. Y dice que este rey no honró a Dios, sino que en todo lo que Dios le dio, él se olvidó de Dios e hizo lo que a Dios le desagradaba. Entonces el Señor le dio este mensaje a Jehú, hijo de Hanani, dirigido a Baasa, y le dijo: yo te hice importante cuando solo eras polvo. Yo te elevé y te hice líder de mi pueblo. Así te dice el Señor hoy a ti: yo te di lo que tú tienes. Yo te traje, yo te di la residencia. Yo te di el esposo, yo te di la esposa. Yo te di la carrera. Yo siento a Dios aquí. Esa gracia que tú tienes no es tuya, fui yo que te la di. Nunca trates de desconectar lo que tú eres de quien te hizo serlo. Entonces el Señor le dice a este rey: yo te hice importante cuando tú eras polvo. A ti nadie te conocía, nadie sabía quién tú eras. Hay gente que sabe más que tú y tiene menos que tú. La razón por la que tú tienes todo eso es porque yo te lo di, te dice el Señor. Pero el hecho de tú querer más te hace que tú no agradezcas por lo que ya yo te di. Ah, yo te hice importante cuando tú solo eras polvo y te levé a ser líder de mi pueblo Israel. Sin embargo, tú has seguido los malos caminos, los pecados que cometió Jeroboam. Has arrastrado a Israel para que peque y su pecado me ha enojado mucho. Oiga esta parte: así que voy a sacarte como se saca la basura. ¿Por qué? Porque Dios no está bromeando. Cada día de mi vida le pido a Dios que me ayude, mire, a cuidar lo que Él ha puesto en este ministerio. Que me ayude a cuidarlo. Yo estoy admirada de ver lo que Dios ha hecho con 9 años de trayectoria que solamente tiene esta iglesia. Yo digo: Padre, ayúdame a cuidarlo. Y cada día me acuerdo de donde Dios me trae. Señores, yo no era nada. Aún al día de hoy me considero ser nada delante de Dios. Óyeme bien, que no te distraigan las victorias que Dios te da hasta el punto de desconectarte de quien te ha dado esas victorias. Yo decía el lunes pasado, el éxito es ruidoso. El éxito puede distraerte. El éxito puede hacer que tú te enfoques más en los resultados que en la causa. Dios es la causa de tu éxito. Cuidado, Israel. Que para que se pueda seguir diciendo de ti: los brujos no pueden con él, la brujería no lo alcanza, tú vas a tener que cerrarle la puerta a aquel que te quiere ver caído. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta hora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé qué es lo que tú tienes que romper, pero este es un día de determinación, de decisión importante. Es lo que yo siento eso, que es decisiones importantes la que hay que tomar hoy. No es relajo, no es dique para mañana, no, es hoy que tenemos que identificar dónde se encuentran esas debilidades, que pueden ser la vía por la que el enemigo venga y nos ataque. Yo siento a Dios aquí. Espíritu Santo, ay, iglesia, te invito a identificar lo que sea que te hace caer constantemente y fallarle a Dios. Iglesia, por favor, piensa en lo que el Señor te habló en esta tarde. Dile: Dios, enséñame qué es lo que tú quieres que yo, Padre, saque de mi vida, a qué tengo que renunciar. Y si tú lo sabes, ahí donde estás, toma la determinación de no seguir arrastrando lo que Dios quiere que tú quebrantes en tu vida en el día de hoy. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorarle. Señor, yo he predicado tu palabra tal como tú me la has dado. Señor, ahora yo te pido, Dios, que seas tú trayendo el convencimiento que solamente tú puedes traer al corazón de todo el que necesita renunciar a algo aquí. Señor, que ya no sigamos, Padre, abrazando lo que tenemos que soltar. Que en este día, Dios, seas tú, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ah, Dios, poniendo en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Ah, yo no sé a qué sea que tú tengas que renunciar. A lo mejor sea un sentimiento. Ay, yo no sé. A lo mejor sea una relación, a una aparente ventaja, a una aparente, aleluya, ventaja
aún quizás con temas de negocios, no sé. Pero el Señor te dice: observa lo que eso está produciendo en ti. Te vas a dar cuenta si viene de mí o no, cuando veas lo que está produciendo en ti. Date cuenta lo que está produciendo en ti. Si no te acerca más a mí, no viene de mí. Si no te fortalece en tu relación conmigo, no viene de mí. Si no le da gloria a mi nombre, no viene de mí. El Señor anda buscando gente que se dispongan a que Él las use, porque pagan el precio para convertirse en lo que Él espera que yo sea.
Desde el primer día que esta congregación abrió sus puertas, hemos visto el gran respaldo de Dios a favor de este ministerio, enfocado únicamente en llevar salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Y eso hacemos a través de ministerios como Ciudad Refugio, la Fundación Manos en Acción, el Ministerio de Desarrollo Integral Soplo Educa y muchas otras formas a través de las que constantemente servimos como respuesta de Dios en el lugar donde Él nos ha plantado. Nos alegra ver la forma como el Señor está haciendo que los resultados de este ministerio puedan llegar a cada rincón de la tierra para edificar vidas y hacer que su reino se expanda. Así que damos a Dios toda la gloria por todo lo que Él ha hecho con nosotros hasta aquí, pero por su promesa a favor de este ministerio, creemos en lo que Él ha dicho que hará dentro de muy poco en medio de cada uno de nosotros. Por eso estamos completamente listos y a la expectativa para salir rompiendo del lugar donde nos encontramos actualmente. Sabemos que quien habló fue el Señor y le creemos por encima de lo que vemos. Para Él no hay imposibles. Cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace por encima de cualquier dificultad que pueda presentarse delante. Porque fiel es el que prometió. El brazo de Dios no se ha cortado y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero también sabemos que cada vez que Dios quiere hacer algo grande en la tierra, lo hace a través de personas que quieren unirse a lo que Él quiere hacer. Por lo que en esta ocasión te invitamos para que, si tú quieres hacerte parte de este gran proyecto de expansión que tiene esta visión ministerial, te unas a nosotros con la colaboración que Dios ponga en tu corazón para sumarte a los tantos que desde ya han dicho: Dios, yo quiero ser parte de ese proyecto de expansión de esta casa de fe, donde tú haces que fluya tu salvación, tu restauración, y vivificas a cada una de las vidas y las familias que tú encaminas a ser parte de este gran ministerio. Puedes colaborar con nosotros a través de cualquiera de los medios que te presentamos a continuación. Y si estás fuera del país, no importa en el lugar donde te encuentres, porque igualmente puedes sumarte desde donde estés. Y desde aquí te decimos muchas gracias por creer en lo que el Señor ha hecho hasta aquí, pero también en todo lo que sabemos que Él va a seguir haciendo con nosotros y con cada una de las familias que se dejan trabajar por Él. Que Dios te bendiga. Seguimos adelante, seguimos avanzando y seguimos creciendo.